son otras interpretaciones. Muy bien, José interpreta los dos sueños. Al tercer día, justo, era el cumpleaños del faraón. Muy bien, dice, día de una fiesta, dice el faraón. Ya que es mi cumpleaños, cosa rara, se habla de cumpleaños aquí, ¿eh? No con esa palabra. Era el aniversario, era el día exacto en que había nacido el faraón. Digo porque esta costumbre de celebrar uno el cumpleaños no era no era tan frecuente en la antigüedad clásica. El faraón da un banquete a sus servidores. Se le da un banquete, aquí traigan algo, y aprovecha ese día para A. restablecer al jefe de coperos en su cargo, y B. hacer colgar al panadero, sin que por lo menos yo sepa por qué. Pero hizo cumplir las profecías o las interpretaciones de José, ¿no? El copero vuelve a su lugar y al repostero lo cuelga. Pero sucedió que el jefe de coperos, aún restablecido en su cargo, olvidó su promesa. Y José siguió en Cana, pero mucho tiempo más. Dicen también que cuando estaba en Cana, cayó a visitarlo la mujer de Putifar, aquella que había tratado de seducirlo, Zuleika, y le dijo, ¿por qué sigues en Cana? Sé mi amante y yo te sacaré de la cárcel. Lo cual es revelador acerca de cierta liviandad de las cadenas de José, que le permitían tener un amante en la cárcel, lo que no es sencillo.
Quizás esto hable también, más que de la liviandad de esas cadenas, de las posibilidades, las potestades de Zuleika también en ese ámbito, ¿no? Una que claro. Entraba ahí a
de pero que dice, sé mi amante y haré que te pongan en libertad, pero en realidad debió decir, prométeme que serás mi amante y te pondré en libertad para que de este modo lo seas, ¿no? Aquí delante de la gente.
En el patio.
Pero José dijo, no. Pues si se había resistido antes, pues. Pero al cabo de 2 años, soñó el faraón que estaba a orillas del Nilo y que veía salir 7 vacas del río, hermosas y gordas. Poníanse las vacas a pacer y luego salían del río 7 otras vacas, flacas estas, que devoraban a las gordas. El faraón despertó, se volvió a dormir y soñó entonces con 7 espigas que salían de una sola caña de trigo, grandes y hermosas. Y luego brotaban 7 espigas, pero estas flacas y quemadas, y devoraban a las hermosas y granadas. Entonces el faraón llamó a sus adivinos para que le interpretasen aquel sueño, o aquellos 2 sueños, y nadie daba pie con bola. Uno decía, vas a tener 7 hijas, el otro decía, jugar el 77, y dice, pero esto que son, adivino de qué son estos, ustedes.
Parecen.
Parecen. Los adivinos que voy a ver yo que no embocan una ni. Bueno. Y entonces aparece el jefe de coperos. Merod se llamaba el jefe de los coperos. ¡Yo!
Ahora que me acuerdo.
Pero ahora que me acuerdo, pero era así, no era malo, Merod. Pero era olvidadizo. Incluso dice la tradición que hacía unos nudos para acordarse de decirle al faraón. Che, a ver si lo acomodamos a este. Pero se olvidaba. Según parece, era Dios que lo hacía olvidarse para que solo lo recordara en el momento oportuno, que era esto. Es decir, al tener el faraón este sueño. Y le dice, mire, dice, yo conocí a un chabón en la cárcel que interpretaba los sueños de esta y aquella manera y a mí me acertó todo.
Y ahí está el finado que no me deja mentir también, dice.
Sí. Riverito, dice. Bueno, llaman a José, José en presencia del faraón. Tac, tac, tac. Así dice que usted adivina los sueños, dijo el faraón. Si no, no soy yo. Dios dará su respuesta al faraón si es que el faraón me consulta. Muy bien. Le cuenta el faraón un sueño. Mira, dice, ¿vos sabés qué? Y le cuenta. Bueno, dice, en realidad el sueño del faraón es uno solo, dice José. 7 vacas son 7 años y 7 espigas también son 7 años. Vamos, que vendrán 7 años de abundancia a los que seguirán 7 años de miseria. Busque el faraón un hombre inteligente y sabio, póngalo al frente del Egipto, ponga el faraón intendentes que recorran las provincias y visiten la tierra y recojan un quinto de cada cosecha. Esto en la época de abundancia. Reúna el faraón el producto y acopie. Y tendrá cuando venga la época de miseria. Entonces el faraón escuchó eso, sintió que era cierto. Y dice, bueno, ya que tenemos que nombrar a un hombre inteligente y sabio, tú serás ese hombre. Y le dio su anillo, lo vistió de blanco lino. En realidad debe querer decir que lo vistió con el delantal regio, el sendit que usaban los faraones. Puso en su cuello un collar de oro, ordenó que anduviera él en el segundo carro, o sea, en el carro que venía atrás del faraón, y que ante él se gritara Abrech, que quería decir algo así como Araca, en el idioma egipcio.
Sería Abrech Khan.
Este no es egipcio.
No es.
Lo llamó Safnat Paneach, que tampoco es egipcio, y que quiere decir, por él habla el Dios vivo. Tenía en ese entonces, José, 30 añitos.
No está mal,
llegar a virrey de Egipto a los 30 años. Yo a los 30 años andaba bailando por un bizcocho, hermano. Y eso que adivinaba, ¿eh?
Sí, la pegaba.
Pero no encontré mi faraón. ¿Sabe qué? Yo en el caso de él, en episodios como el de Zuleika.
Sí. Me parece que eso fue lo que lo mató, ¿eh?
Sí, creo que sí.
No estoy de acuerdo una vez más, pero después le cuento.
Bueno, José fue humilde. Fue muy humilde. Acostumbró a recibir con humildad esos dones. Acostumbró está mal, ¿no? Recibió con humildad esos dones. Discúlpenme. Bajó los ojos ante la mirada codiciosa de algunas mujeres. Y Dios lo recompensó con un don peculiar. Dicen que lo recompensó con larga vida, pero no es del todo cierto. Porque todos sus hermanos lo sobrevivieron, como veremos quizá mañana. Pero lo recompensó con el siguiente y peculiar don: inmunidad ante la ojadura, es decir, ante el mal de ojo. No lo podían ojear. Don que fue heredado por los descendientes, por quienes otros, ¿no? Se casó con Asenat, que algunos dicen que era hija de un sacerdote, pero en realidad parece que era su sobrina. Yo creo que era hija de Dina, la única mujer sola que fue hija de Jacob. Tuvo dos hijos, Manasés, Efraín, y bueno, permitió que se pagara el trigo con ganado, empezó a vender el trigo, en fin. Los 7 años de abundancia pasaron, acopiaron el trigo tal como había recomendado José, lo mezclaron con tierra para evitar los gusanos del añublo, y vino el hambre. Cuando los graneros particulares quedaron vacíos, José abrió los graneros del faraón y empezó a vender trigo al pueblo. Y dije antes, que a veces admitía que le pagasen con ganado. De modo que al cabo de aquellos años el faraón quedó propietario de todo el ganado del reino de Egipto. Pero el hambre pasó también las fronteras. Y José recaudó muchísimo dinero vendiendo trigo a los extranjeros que venían. ¿Cuál era la situación de José? Recordemos. Sus hermanos habían quedado en Hebrón con su padre. Su padre creía que él estaba muerto. Y allá estaban los hermanos. No los vio nunca más. Hasta ahora. Y sabiendo que el hambre había traspasado las fronteras, dice, bueno, voy a dictar aquí una ley. Todos los extranjeros que deseen comprar trigo deberán venir personalmente. Y si se llega a descubrir que compran para revender, serán condenados a muerte. Quien necesitase el trigo tenía que ir a Egipto, no podía comprarlo en otra parte. Y además, tendrán que firmar con su nombre, con el nombre de su padre y el de su abuelo, un recibo de compra. Y ordenó también que se le presentara a diario una lista de los compradores que hubieran acudido. ¿Y por qué hacía esto? Porque sabía que los hermanos iban a venir. Y entonces revisaba cada día la lista, a ver si había alguno que pusiera, por ejemplo, Rubén, hijo de Jacob, hijo de Isaac, y acaso hijo de Abraham, y acaso hijo de Terah. Bueno. ¿Y qué pasó después? Bueno, Jacob se enteró de que vendrían trigo en Egipto y mandó a los hijos a buscar trigo a Egipto, a todos menos a Benjamín. Y aquí los tenemos entonces a los hermanos que lo habían vendido, José yendo a Egipto y a José esperándolos. Aquí voy a cortar la historia hoy. No, por supuesto, es muy larguísima, no terminaríamos nunca. Pero bueno, José tramaba una venganza. Tramaba una venganza. Vale saber esto. Y vale saber otra cosa que se preguntan los historiadores. ¿Quién era el faraón del cual se hablaba? ¿Quién era ese faraón? Ese que nombró a José, mi rey. ¿No sería José? Y aquí viene una confirmación histórica o una analogía histórica. Había un general semita llamado por los egipcios Yahamu, mencionado en las cartas de Tel Amarna como encargado de los graneros. Y en ese caso, si son las cartas de Tel Amarna, aquel faraón no era otro que un amigo de este programa. Uh-huh. Un faraón que cambió su nombre. Un faraón que trasladó la capital de Tebas a Viedma.
Un faraón que fue derrocado.
Un faraón que fue derrocado, creo que el único.
Uh-huh. El único, absolutamente.
Un faraón que cambió la religión. Un faraón monoteísta. Lindo. Que quizá había oído hablar de esta idea de un solo Dios, un Dios vivo y verdadero. A alguien que le merecía mucho respeto. Y ese era Amenofis IV, que cambió su nombre por el de Akenatón. Uh-huh. Y que cambió la religión de Amón y toda su cohorte de dioses por la de Atón, el disco solar, el único.
Cambiando además, Alejandro, las prácticas sociales establecidas desde centurias, en las cuales tenían un lugar diferente a partir del gobierno de Akenatón las mujeres, las familias, la propiedad privada e incluso algo que le resultó fatal finalmente, que era la política imperial de Egipto para con sus vecinos.
Exactamente, porque él, estando a favor del amor y de la paz, resolvió dejar de combatir a los vecinos. Pregonó una política de paz, lo cual fue un error político espantoso, claro. Porque ni bien se enteraron de que él había desmantelado su ejército, uh-huh. Los hititas, que no eran demasiado escrupulosos, procedieron a invadir el Egipto con toda comodidad. Pero bien, ¿era ese José? ¿Era ese el faraón? No lo sabemos. Las cartas de Tel Amarna parecen decir que sí. ¿Cómo terminará esta historia? ¿Cómo se vengará José de los atorrantes de sus hermanos que lo vendieron a unos tipos que iban a vender gomina a Egipto? Digo gomina para quien no escuchó aquel programa, porque uno de los productos que vendían
los hermanos Brancato, ¿no?
aquellos mercaderes era la goma tragacanto, que se utilizó mucho después para la confección de gomina y que cimentó la gloria de Carlos Gardel, por ejemplo. De donde viene a saberse que sin aquellos mercaderes que llevaban y traían tragacanto, el tango se hubiera quedado sin su mejor cantor. Bueno, ¿cómo terminará esta historia? Es una pregunta.
Sí.
¿Y a quién se la dedicaremos? Esa es otra.
Muy bien, la primera de las preguntas será respondida como corresponde, en esta misma emisora, a la misma hora, y con el mismo tono, en el día quizás de mañana.
Pero quizás no, porque ya sabemos que quedan en este programa promesas incumplidas flotando en el aire. ¿Cómo así son nuestras vidas? Una sucesión de promesas que se quedan en ello.
En todo caso, sí debemos hacernos cargo aquí y ahora de la segunda de las preguntas. Y en ese caso, Alejandro, me permito hacer dos aclaraciones previas, pertinentes, antes de la dedicatoria. La primera es que no solo estas historias que cuenta usted se continúan, sino que además parecen guardar cierta curiosa coherencia tramposa en cuanto a la posibilidad de las dedicatorias. La segunda es que tengo para mí, y seguramente esto usted mismo lo está marcando, que los hombres sabios no son aquellos que gobiernan, pero que es necesario que aquellos que gobiernen sepan rodearse de hombres sabios. Entonces, si bien dijimos ayer que aun cuando el mundo tuviese 20 minutos de existencia, valía la pena pensar en el libre albedrío y las consecuencias de los actos, decimos hoy que sobre todo para los hombres que gobiernan y se rodean de hombres sabios, es muy necesario recordar a qué lugar de donde vienen, esto es, qué es lo que legitima su poder, quiénes fueron aquellos que lo consagraron, cuáles son esas viejas cartas que a veces aparecen en forma de sueño y que consagran en todo caso la verdadera voluntad de alguien, un ser supremo o un ser supremo expresado en miles de nombres, que son aquellos que verdaderamente consagran el poder. Para los que saben leer las cartas viejas, sean hombres de gobierno o aquellos hombres sabios que los aconsejan, es esta dedicatoria del programa de hoy.
Canta entonces Ángel Vargas para José, para el faraón sabio, para quienes encontraron las cartas viejas de Tel Amarna y para... vamos, para todos los hombres de bien, este tanguito. Adelante, don Ángel. Y el sucesor, efectivamente, en realidad el sucesor fue Secara. Murió muy rápidamente Secara, John Secara.
John Secara.
Un hombre que no respetaba nada.
En todo, ¿no? Sí.
Y después fue Tutankatón, que restaurada la Legión de Amón, pasó a llamarse Tutankamón. De todos modos, un chico que murió a los 18 años no fue un faraón considerable. Viene después, creo que hay, que comienza una nueva dinastía.
El pibe tuvo más trascendencia con la familia de los Carter, por ejemplo, después, con antropólogos varios.
Claro, tuvo trascendencia después de muerto.
Sí, por lo que se encontró, la parte.
Fue la única, no era una tumba tampoco muy considerable, pero fue la única en la historia de las tumbas egipcias que se encontró casi intacta.
Dolina, ¿por qué se produce la tormenta de San...
Tarata. La señorita no aplaude acá, se mete el dedo en la boca. Encima.
A ver, pruebe una vez más, maestro.
Oh, esta es otra.
Acá la que le
pegaron. Pero también la pegaron.
Muy bien. Señores, están aprobados. Ay, qué lástima, no hemos traído nada para regalar. Justo hoy que estaban.
Justo hoy que estaban.
Mañana los esperamos aquí mismo. Muchas gracias por todo. Chao.
Mañana chao. Regalamos café, cabrón.
La venganza será terrible. Volveremos la próxima vez. Y para finalizar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspiciaron La venganza será terrible por usted y su familia, San José, AFJP.
Pero había serias sospechas sobre el gobernador de la isla donde Napoleón, el gobernador británico de la isla
de Santa Elena,
de Santa Elena, donde Napoleón terminó sus días. Una isla que era, dicen, algo muy parecido al infierno, algo muy deprimente, una piedra negra y horrible ahí en el medio del océano. Pero parece que el gobernador nunca se llevó bien con Napoleón y creo que aquí en este mismo programa hicimos una especie de informe al respecto, informe que culminaba el día en que trasladaba los restos de Napoleón hasta el lugar en donde ahora están y donde descubrieron algunas señales propias de una persona que había sido envenenada. Pero vamos a ver qué es lo que dice aquí. Es una nota bastante extensa de 6 páginas. A ver, es página 74. Tenga mano tallado. Está la Gibson. Momentito, que estamos mirando la conozca más. Espera, 74. Che, no tiene página 74. Llamen a Atlantia, dígale que se olvidaron la página 74. Aquí está. Aquí está. ¿Quién asesinó a Napoleón? Ahí está, el FBI. En serio, asegura que el gran general Corso no murió de muerte natural, sino que fue envenenado con una alta dosis de arsénico. Están aquí los mechones de Napoleón que también se utilizaron. Bueno, vamos a consultarlo. Entonces yo lo voy a consultar y voy a ver qué es lo que tiene que ver con aquel informe que dimos alguna vez. Y en una de esas tenemos suerte y nos enteramos de algo. Pero linda la conozca más de esta semana. O de este... ¿Sale cuándo? ¿Cada 15 días? ¿Esto cómo es?
Sí.
Bueno,
creo que sí.
Cada tanto sale.
Bueno, Alejandro Mercedes.
Que yo he tenido en este asunto de los escenarios, pues justamente allí en el List, con un conjunto de folclore que yo tenía, donde tuvimos la suerte de ser, como se dice ahora, grupo sostén de la actuación de Mercedes Torres. Y recuerdo, después tuve también la suerte de cantar con ella y conocerla personalmente y de contar, creo, con una cierta simpatía por parte de ella, que incluso a veces escucha este programa, etc. Es decir, que ha sido conmigo mucho más amable de lo que yo realmente merezco. Pero esto después, antes, en aquella época antediluviana, cuando yo todavía no me dedicaba a estas cosas, supe tener un quinteto vocal y actuamos alguna vez con ella, y estuvo pero muy, muy amable. Muy, muy amable. Nosotros somos unos chicos muertos de miedo ante el público que había venido desde luego a verla a ella, y ante estos misterios que tiene el canto a voces, que es una disciplina muy ingrata en donde cualquier cosa puede hacer fallar todo. Un piano siempre es muy confiable, la voz humana no lo es, los acordes de voces no son confiables, un solo tipo que se desbarranca y vamos a parar todos a San Quintín. Bueno, digo, en aquella noche de miedo nos ayudó mucho Mercedes Sosa, y hoy justamente usted lee esta gacetilla en donde se informa que va a actuar en ese mismo teatro.
Sí, Alejandro, el 5 de septiembre a las 20:30 horas, es decir, el lunes que viene, creo, en el Teatro East, Boulogne-sur-Mer 547, Hamlet Lima Quintana será quien presente el recital de La Negra, tras la actuación de Emilio Moreno, Tomás Caro y Carmen Platero, que realizarán una muestra integrada de canto y pintura.
Bueno, bien, el suboficial Bouchat, que era de campar. Estaba comprado ese, No comprado, sino que estaba con Martín Prado, que era.
Sí.
Paula de Flores dice, ayer le pidieron al...
A Pablo From Bellavista.
No lo sé.
Héctor...